Bueno, esta mañana con Ketty Gara, con Paco Rosell, con Ignacio Camacho, tengo el gusto de saludar a don Sergio Oliva. Sergio Oliva es magistrado, es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Vitoria. ¿Por qué llamo a un magistrado? Porque llamo a uno que es portavoz de una asociación, de la segunda asociación numerosa o mayoritaria, ¿no?, de jueces. Pues porque en los últimos días la carga contra los jueces ha sido indecente. La de la muy indecente Teresa Rivera, diciendo que el juez Manuel García Castellón prevarica, es decir, que toma sus decisiones con implicaciones políticas. Las de la bronquista Marta Nogueras, de Junts, hablando de los jueces con nombre y apellidos en el Congreso. Y viene a colación de lo que le intentaba explicar esta mañana a las 8 de la mañana. Aquí no se trata, o sea, la amnistía tiene una cara B. No es solamente perdonar a los golpistas, es culpar a los que se enfrentaron a los golpistas, que fueron fundamentalmente funcionarios de la justicia, es decir, jueces, fiscales, etcétera, etcétera, que emprendieron acciones legales contra aquellos que habían atentado contra el ordenamiento legal español. Y en eso estamos. ¿Qué piensan los jueces de todo ello? Don Sergio, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
¿Cree usted que nos encontramos ante una ofensiva en toda regla?
Bueno, desde hace años estamos viendo que hay un proceso de deslegitimación del Poder Judicial. Y no es de ahora, sino que ahora se ha acentuado, como usted habían dicho, por la tramitación de la ley de amnistía. Es que el señalamiento a los jueces crea una desconfianza total en la ciudadanía. Y cabe plantearse cómo el pueblo va a confiar en sus jueces, en la imparcialidad, en la independencia, en el sometimiento a la ley de los jueces, cuando sus representantes públicos están denigrando un día sí y otro también al Poder Judicial.
Por ejemplo, cuando usted escuchó las declaraciones de Teresa Rivera, ¿le parecieron particularmente graves? ¿Cómo han caído esas declaraciones acusando al juez García Castellón de tomar decisiones con implicación política y además en momentos políticos sensibles a la carrera en general?
Bueno, ha caído mal, porque es que si esto fuera algo aislado, pero es que estamos hartos. Y yo no sé cómo decirle ya al Poder Ejecutivo, ya le he dicho implorar, rogar, rezar, que nos dejen en paz. Pedimos respeto al Poder Ejecutivo. Y lo más que sorprende en relación con lo que usted me dice es que la vicepresidenta no sepa que los tiempos judiciales no coinciden con los tiempos políticos. Una vez se le archiva la recusación al compañero García Castellón, tiene que resolver por ley el recurso de reforma que había planteado la Fiscalía. Cumple con la legalidad estrictamente. Es que no puede hacer otra cosa el juez. Si hace otra cosa, puede incurrir en delito. Es que los pronunciamientos judiciales, como ya le he dicho, obedecen siempre a actuaciones procesales de las partes. No surge en una especie de arte de magia que el juez se levante por la mañana y quiera criticar al gobierno. Las resoluciones que no nos gustan, como saben todos ustedes, se viene a recurrir por los mecanismos que todos nos hemos dado en democracia, entre los cuales no está el escarnio y el señalamiento público a un compañero.
Pero luego está el señalamiento de los socios del gobierno. La señora Nogueras comparece en el Congreso y señala a los jueces, dando a entender que no solo basta con amnistiar a los delincuentes, también hay que culpar a los jueces que les juzgaron entonces. El ministro Bolaños inició una ronda para calmar las aguas. Se ha reunido con el Poder Judicial, creo que con las asociaciones. ¿Qué les ha dicho?
Él se ha comprometido a defender desde el Ministerio de Justicia todos los ataques que se produzcan frente a los jueces. A nosotros nos preocupa enormemente la deriva que está llevando el país, sobre todo porque, como usted ha dicho, no es una cuestión puramente del Poder Ejecutivo en algo puntual, sino también de los socios. Ya dije que esas comisiones de investigación que van acompañando de una narración bastante oscura, si me deja decirle, en el propio acuerdo de legislatura con Junts, de unas comisiones de investigación para investigar si los jueces habían actuado con motivación política desviándose del imperio de la ley, nos produce bastante temor. Hay una deslegitimación a priorística de la actuación judicial. Y como tuve oportunidad de decirle al ministro Bolaños, nosotros estamos contentos que el ministro de Justicia nos defienda. y esperemos que vaya a seguir haciéndolo, no solamente de palabras, sino también con hechos. Tendrá oportunidad de demostrarlo.
He leído alguna declaración que ha realizado usted, alguna reflexión que ha realizado, según la cual con el ministro Bolaños la carrera judicial jamás elegirá a sus 12 vocales.
Sí, estoy plenamente convencido de eso, pero no porque yo haya hecho unas conclusiones sobre mi entrevista con el ministro Félix Bolaños, sino porque el propio ministro me lo dijo, me lo repitió y lo dijo con una certeza que albergo absolutamente ninguna duda de que así será. La carrera judicial nunca elegirá a los 12 vocales con el ministro Bolaños, pero que me parece algo legítimo, como yo le dije. Al igual que me parece igual de legítimo defender, porque entiendo que es la única manera de lograr la apariencia, tan importante como la propia independencia, la apariencia de independencia y la apariencia de imparcialidad mediante el sistema por el cual la carrera judicial elija a sus 12 vocales. Es una discusión que tenemos y que intentaré, dentro de lo que me cabe, dentro de mi mandato como portavoz nacional de mi Asociación Judicial Francisco de Vitoria, convencer, aunque sé que es difícil, de la necesidad de dar ese paso.
La ley de amnistía, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia, yo no sé si ha tenido usted tiempo de echarle un vistazo,
Sí.
dice el gobierno que es uno de tantos informes. ¿Qué importancia tiene ese informe?
Bueno, la importancia es destacada. No lo redacta Pedro de los Palotes, de Granger, lo redactan personas expertas, juristas expertos. Y al igual que existe un informe de que es favorable a la constitucionalidad de la ley, esas tres personas, esos tres juristas, han dicho lo contrario. Lo cierto, y es importante que la ciudadanía lo sepa, es que se puede, desde el punto de vista constitucional, defender una quiebra de igualdad del artículo 14 de la Constitución española. Hay doctrina jurisprudencial desde el punto de vista constitucional que lo permite. Pero para que ese trato diferente pueda tener una justificación, tiene que haber un fin constitucionalmente perseguido. Y nosotros entendemos desde el análisis de la proposición de ley, con total honestidad, podemos equivocarnos que no se cumple ese fin constitucionalmente perseguido. Vamos a ver cómo queda la ley finalmente y podremos hacer un juicio de valor con mayor certeza.
Claro, ¿qué dice el gobierno? Bueno, sí, este informe es importante, pero hay otros que dice el contrario. Pero no te dice cuáles. ¿Usted conoce alguno de los informes, otros informes que hayan hecho juristas o magistrados, que diga que la amnistía es plenamente constitucional?
Bueno, yo lo que sé es que los propios políticos que defendían antes de las elecciones que eran inconstitucional, ahora defienden la constitucionalidad y me parece respetable, ya le he dicho. Los informes de técnicos siempre se pueden encontrar. El derecho, por suerte, es una ciencia que puede tener diferentes perspectivas y todo puede ser discutible. Pero ya le digo, basándonos simplemente en la proposición de ley, entendemos que existen ciertas dudas de la constitucionalidad y tendremos oportunidad de que el Tribunal Constitucional pueda decidir algo sobre este punto, pero también tendremos la oportunidad de que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por medio de cuestiones prejudiciales, pueda realizar una valoración de dicha proposición de ley, ya cuando sea ley, habida cuenta de que afecta de manera fundamental a los valores de la Unión Europea.
Le habla Ketty Garat, que quería preguntarle algo.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es que me parece muy relevante lo que acaba de contarnos de que el ministro Bolaños le aseguró que no se elegirían a los 12 vocales de la carrera judicial. Mi pregunta es, ¿cuándo le dijo eso? ¿Cómo se lo justificó? ¿Qué le argumentó? ¿Y qué le respondió usted?
No, en la entrevista que tuve con él el pasado jueves, como una ronda de contactos, que tengo que decir que fue muy cordial. La entrevista y en este punto él me explicó que desde el punto de vista del gobierno progresista, así me lo dijo, no creía que fuera bueno que la carrera judicial eligiese a sus vocales y que este iba a ser su decisión, su punto de partida como ministro de Justicia, entendiendo que esa forma de elección por parte de la carrera judicial no se encuentra imbricada constitucionalmente, porque entiende que el pueblo solamente deposita su confianza en el Parlamento. Eso fue lo que me dijo. Y digo, repito, respeto profundamente ese criterio, pero yo tengo otro distinto.
Pero entonces lo que le dijo el ministro de Justicia, notario mayor del reino, es que creía que no era bueno cumplir la Constitución, porque esto aparece en la Constitución española, que ustedes tienen que
Claro.
elegir a 12 vocales en el Consejo General de Poder Judicial.
Sí, pero él se ampara y lo hace y hace bien, porque también es jurista, en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que legitima la posibilidad de que el Parlamento pueda elegir a los 12 vocales de origen judicial. Lo que es cierto es que el actual sistema de nombramientos de vocales del Consejo ha devenido en inconstitucional porque se ha variado de un sistema de elección parlamentaria a un sistema de elección partidista. Aquí, y la gente es importante que lo sepa, los 12 vocales de origen judicial se deciden en la sede de Ferraz y de Génova, no se deciden en el Parlamento. Los presidentes del Congreso y del Senado llevan 5 años, cinco que se dice pronto, omitiendo sus funciones, que es la de convocar los plenos para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y serán los parlamentarios los que tengan que dar la cara en esos plenos y decir por qué usted apoya a un candidato o por qué no apoya al otro. Tristemente, nos han quitado esa oportunidad.
A ver, Paco Rosell.
Sí, bueno, pues hay que hacer una precisión. El Tribunal Constitucional dijo eso siempre que no se hiciera lo que se ha terminado haciendo realmente. Pero
Correcto,
bueno,
sí.
independientemente de ello, me gustaría hacerle dos cuestiones. Una, usted dice que se está desacreditando a los jueces, etcétera, etcétera, pero ¿no cree que se ha dado un salto de criminalización directamente con la intención, con el intento de que comparezcan en comisiones parlamentarias? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no considera que el Tribunal Constitucional, como se ha visto en la última semana, está actuando ya como tribunal de supercasación, revisando las sentencias, incluso rejuzgando casos que los que se ha pronunciado el Tribunal Supremo?
Bueno, por partes. Lo primero, en relación con la posibilidad de que algún juez sea citado a una comisión de investigación parlamentaria, no solamente tiene el derecho a negarse a ir, sino que nosotros
Casi la
entendemos que tiene
obligación.
la obligación a negarse a comparecer, porque al juez no se le va a preguntar por su tía Rita en la comisión parlamentaria, se le va a preguntar por su trabajo. Y tiene la obligación de preservar la independencia judicial y la separación de poderes. Esto es una cosa muy importante que tiene que saber la ciudadanía. Y en segundo lugar, en relación con esa increscendo de las acusaciones a los jueces, yo creo que tenemos que remarcar que si un político tiene la duda, la mínima duda, por mínima que fuera, que un juez ha dictado alguna resolución o que ha dado directrices en un proceso de investigación por motivos ajenos a la ley, le invitamos, pero de verdad, le imploramos que usen los procedimientos que nos hemos dado todo en democracia. Y se deje de señalar, ¿verdad? Porque es que estamos viviendo una época oscura para los jueces, provocada porque no hay un sentido de Estado, un sentido de respeto hacia los otros poderes del Estado.
Y sobre el
Ignacio.
Tribunal Constitucional y la como Tribunal de Supercasación, revisando la sentencia del Tribunal Supremo que hemos vivido en las
Sí,
últimas
sí, sí.
semanas.
Sobre este punto del Tribunal Constitucional, yo tengo que decir que es muy importante la independencia y la imparcialidad de las personas que forman parte de los tribunales constitucionales, pero de todos los órganos constitucionales. Pero por la forma de designación y los designados no se cumplen con esa apariencia de independencia y esa apariencia de imparcialidad. Por tanto, con independencia de que puedan tener más o menos razones jurídicas o argumentos jurídicos para resolver en un sentido u otro, esa reiteración de las votaciones en bloque que estamos viendo de 7 a 4, lo que provoca para la ciudadanía es que se convierta en un órgano fuertemente politizado y que no venga a ayudar, sino que venga a complicar la buena relación entre los propios poderes del Estado.
Ya, Ignacio.
Buenos días, don Sergio. Hablaba usted antes de lo de la composición del Poder Judicial y tal. Pero claro, es que ese manoseo de los partidos sobre la composición del Consejo, pues en gran medida, casi toda la medida, viene determinado por la función del nombramiento de los altos magistrados, ¿verdad?
Sí.
Audiencias, supremos, tribunales superiores, autonómicos, etcétera. Si esa competencia fuera objetivada, quiero decir, pues a través de un sistema de concurso o de una baremación objetiva y transparente, se propuso alguna vez, creo que Ciudadanos lo propuso en la anterior legislatura, ahora el presidente Guilarte parece que también ha recogido una propuesta en ese sentido. Esto no sacaría un poco el debate de las manos de los partidos, porque al final se trata de ver quién nombra a los jueces, es decir, y esto está en la ley, pero la Constitución lo que dice es que se arbitrará, la ley arbitrará el nombramiento. Se puede cambiar por la ley sin cambiar la Constitución, el sistema de nombramientos.
Sí, a ver, por un lado, a los jueces y a las juezas de este país, que forman parte de la base de más de 5.000 juezas y jueces, tengo que ser claro, nos importa un bledo los nombramientos. Es que nos importa un bledo. El problema está en que a quien no le importa un bledo es a los políticos que intentan meter mano y tener poder dentro de los órganos de este país judiciales. Por eso, nosotros le regalamos los nombramientos siempre y cuando estén baremados de manera objetiva y todo que se presente aquel nombramiento sepa a priori cómo se va a determinar. Entiendo que hay que avanzar en la línea de intentar que los 12 vocales de origen judicial sean elegidos por la carrera judicial, porque son los jueces y las juezas de este país los que saben perfectamente de las carencias y necesidades de la propia justicia. Y creo que siendo ellos los 12 elegidos por la carrera judicial, podrán defender mejor al país. Es nuestra única petición.
Pero para, como usted dice, regalarle el nombramiento a los políticos, habría que establecer un sistema objetivo de acceso a las altas magistraturas.
Claro, es que hay una combinación, es un sistema de elección discrecional.
Eso y es.
Discrecional no significa que sea arbitrario, que es lo que a veces ocurre con el actual sistema. El Consejo General del Poder Judicial ha realizado bastantes nombramientos y es cierto que a veces nombramientos discrecionales se han convertido en arbitrarios porque no hay una baremación de manera definitiva o fija para que todos aquellos y aquellas que puedan luchar por una plaza en un órgano judicial de la alta categoría del Estado, pues pueda saber cómo van a ser la partida de juego. Por eso entendemos que hay que avanzar hacia los nombramientos discrecionales, pero objetivados, baremados, y que puedan no ser arbitrarios. Y quiero decir una cosa, ya sé que se está alargando la entrevista, pero el próximo Consejo General del Poder Judicial será el consejo más importante de nuestra democracia. Es el consejo que va a tener sobre sus manos el nombramiento de múltiples plazas en el Tribunal Supremo, en altos tribunales del Estado, con lo cual hay que reforzar esa objetividad en lo máximo posible de los nombramientos discrecionales.
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que esta mañana nos ha atendido. Don Sergio, me alegro mucho de saludarle y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, aquí la verdad que el acoso a jueces es por tierra, mar y aire, porque el asunto de la amnistía no está tanto en perdonar, como que sí, efectivamente, se perdona a los golpistas, sino además declarar culpables a los que actuaron contra los golpistas. Y es, bueno, las palabras de Teresa Rivera creo que son bochornosas, y las de, bueno, Nogueras y todos los demás, y los que no disculpan, o los que disculpan, perdón, esas palabras todavía son más bochornosos aún.
Pero si es que el pacto de donde surge la amnistía, bueno, el pacto que plasma, digamos, políticamente la amnistía, ya contiene esa acusación, es decir, el PSOE la asumió, luego mantiene las formas y tal, porque claro, al fin y al cabo está la responsabilidad institucional, por lo menos la apariencia de responsabilidad institucional. Pero es que el propio planteamiento de la amnistía es una sugerencia de prevaricación por parte de los jueces que persiguieron el proceso, aparte de la desautorización absoluta de las condenas y de los juicios y de la actuación imparcial e independiente de la justicia. Por cierto, nunca ha habido en Europa un proceso más transparente, un juicio más transparente, que la vista oral del proceso. Se vio por televisión entera, durante meses. Es decir, bueno, pero claro, es que esta idea de la guerra sucia del Estado a través de los jueces, de la policía, por cierto, todo mezclado, no tiene nada que ver. Pudo haber operaciones policiales regulares, pero no tiene nada que ver y se está mezclando deliberadamente la idea de transmitir que fue una persecución para justificar lo que es que ellos saben que no tiene ninguna justificación. A los independentistas les da igual, porque lo único que quieren es que los amnistíe. Pero por parte del PSOE es que saben que no tiene ninguna justificación y entonces intentan lanzar ahí mezclas, cortinas de humo, argumentos sesgados y tal para crear una atmósfera que trate de blanquear de alguna forma lo que ellos saben que es imblanqueable. Lo podrán hacer porque tienen el arbitraje del VAR de su parte, pero no es blanqueable.
Pero sí, lo explicó muy bien Pedro Sánchez cuando le explicaron por qué usted opinaba esto de la amnistía antes de las elecciones, 5 minutos antes de conocerse el resultado de las urnas, y 5 minutos después ha cambiado su opinión. Dice, por los 7 votos de Puigdemont, sí, clarísimamente. O sea, que esa es la razón.
Sí, pero
esa es la razón de fondo, con unas consecuencias terribles que tiene la amnistía, efectivamente. La amnistía no significa que sea que esté fuera de la Constitución, que lo está, como todo el mundo sabe, no basta el informe de los letrados de los juristas, sino porque se debatió en la comisión correspondiente de que elaboró la Constitución y se dejó fuera. Sino lo que tiene es que a partir de ese momento los delincuentes pasan a ser las víctimas y aquellos que persiguieron los delitos pasan a ser acusados. Y ese es el salto cualitativo que se produce, más incluso de la derogación de la propia Constitución. Pero vemos ahora cómo se están... decir, es que Sánchez ya se pone directamente al frente de la manifestación. Hemos vivido unos momentos en el que la portavoz Nogueras hacía señalamientos de jueces y se precipitaba rápidamente el Partido Socialista en crear o apoyar las comisiones de investigación a los jueces, las comisiones de criminalización de los jueces. Pero es que ya se precipitan antes que haga el propio Puigdemont una mueca de contrariedad, ya se adelanta, y es lo que hizo el otro día la ministra Teresa Rivera, que efectivamente está acusando de prevaricación a unos jueces, execrando al juez García Castellón, pero vamos, y se queda tan ancha en este proceso. Eso es lo que estamos viendo. Y junto a eso, efectivamente, hay un relato que se está construyendo por el equipo, no ya de opinión sincronizada, querido Carlos, ya de información sincronizada, en el que se comienza a crear la cortina de humo para justificar eso, y eso es lo que lleva, por ejemplo, a que el señor Otegi, digamos, el condenado por terrorismo en su día y líder de un bildutarra, pues diga ahora mismo que, ojo, que ellos no querían matar, que es que a ellos no les dejaban otro camino, sí. Que ellos los pobrecitos lobitos estaban empujados por los pastores para que se asesinaran a los corderos. Sí. Es que vamos a ver un momento, no solamente que van a salir rápidamente por la ampliación de la amnistía, va a tener una repercusión directa a los etarras en las cárceles, sino es que vamos a ver que las víctimas van a tener que indemnizar a los terroristas,
no te extrañes,
e incluso pagar como se produce en algunas dictaduras, el explosivo y las balas con las que asesinaron a sus familiares. Es que es el mundo al revés, construido con este equipo de información sincronizada junto a opinión sincronizada, en el que vemos una misma información filtrada a cuatro medios de comunicación para crear un contexto de la Operación Cataluña, cuando la Operación Cataluña es todo esto que estamos asistiendo.
Me preocupa mucho la deriva del gobierno en este aspecto y respecto a los jueces y al Estado de Derecho en general, porque las opiniones de Teresa Rivera no son, evidentemente, como todos os podéis imaginar, o no se pueden circunscribir solo a la opinión personal de Teresa Rivera. Son apoyadas por todo el gobierno y, de hecho, en privado todos dicen que todos piensan lo mismo, que es un escándalo lo que está haciendo García Castellón, es decir, cumplir publicar un auto cuando expira el plazo para presentar ese auto y confirmar, ratificar precisamente la imputación a Puigdemont conforme a los procedimientos, como nos explicaba don Sergio hace unos minutos, y por lo tanto es una opinión ampliamente compartida. Lo que pasa es que lo que explican es que hay cosas que se pueden decir en privado pero no se deben decir en público. Pero el gobierno, en ese aspecto, ha sido fagocitado ideológicamente. Fíjate, tanto que nos venden, poco a poco el camino de vuelta a casa de Podemos está volviendo al Partido Socialista. No, el Partido Socialista primero se podemizó y ahora está siendo fagocitado ideológicamente por sus socios más extremos, o más extremistas, como son los de Junts per Catalunya, en postulados como estos. Sí. Y dos cosas muy breves, porque en relación a los informes de la amnistía, en el marco de esta deriva, es especialmente grave que el ministro de Justicia apele a un informe de junio de 2018 en el Congreso de los Diputados que menciona una amnistía en etéreo, en abstracto, que no tiene nada que ver y que no es comparable con el informe concreto, jurídico, expreso, que hacen los letrados de la Cámara, tres letrados de la Cámara, no, de la Comisión de Justicia, que se pronuncian sobre esta amnistía en concreto, sí. Su amnistía.
Sí, metido,
jurídicamente es un atentado.
Ha metido ese informe en el preámbulo de la ley de amnistía,
pero,
en 2018.
Pero jurídicamente es un atentado. Comparar una cosa con la otra, jurídicamente, es un insulto, es tomar por imbéciles a todos los españoles.